Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estamos de vuelta en COPE más Cantabria y hoy recibimos en nuestro estudio a Ildefonso Falcones, que esta tarde presenta en el Ateneo de Santander a las 7:30 su último trabajo, En el amor y en la guerra. Ildefonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Bienvenido y gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, tercera entrega de una de las sagas de novela histórica más exitosas de la actualidad. Hablamos de La Catedral del Mar. No hay dos sin tres, no sé si habrá cuatro.
Bueno, si Dios me da salud, puede ser que dentro de 10 años afronte la cuarta. Desde luego lo que no hago es cerrar la posibilidad.
Claro, porque estamos hablando además de una cadencia de presentación de las continuaciones de esta saga que más o menos va entre los 9 y 10 años.
Sí, sí, lo que tardo en escribir otras dos. Entre la anterior y esta escribí El pintor de almas y La esclava de la libertad.
¿Cómo es de diferente escribir una saga a las historias que empiezan y acaban?
No tiene mucho, porque no tiene mucha diferencia, pero en realidad aquí nos vamos ya a Nápoles, la conquista de Nápoles por parte de Alfonso V de Aragón. Podría incluso haber elegido otros personajes, pero bueno, estando estos que son, a mí me son muy cómodos y en fin, y hasta queridos, le dedico el libro y el lector también los conoce, pues los utilicé. Pero no tiene mayor complicación.
Claro, le dedica el libro al protagonista. Esto sí. No sé si es muy habitual.
No lo he visto nunca, pero me decía que había una página que la editorial, ¿no? Es que hemos puesto una página más, pues nos decías que lo dedicarías y bueno, pues al protagonista, sí.
En el amor y en la guerra, si sigo el dicho, ¿todo está permitido?
Pues, todo está permitido. Bueno, cada cual dice una cosa o la otra, ¿no? En el amor y la guerra todo es posible o nada, en fin. Pero sí, el dicho es todo está permitido. No todo está permitido, no todo está permitido. Hay una regla siempre en todo. El amor y la guerra define un poco lo que le sucederá a este personaje, Arnau Estañol, el nieto de aquel de la Catedral del Mar, que será un guerrero contundente, leal, fiel al rey, etcétera, etcétera, pero que al final se dará cuenta de que lo importante es el amor.
¿Qué se van a encontrar los lectores fieles a la saga?
Encontrarán las pasiones típicas de toda trama, ¿no? Sexo, violencia, dinero, intereses, sobre todo amor, mucho amor. Pero todo eso, en fin, en un escenario como es la Nápoles renacentista, ¿no? Que supuso un encontronazo de culturas muy importante, porque los aragoneses y los catalanes todavía estaban en el medioevo, todavía estaban en esa época oscura, ¿no? Hasta el 92 en España no se está conforme en que empezó el Renacimiento, ¿no? Y sin embargo allí se encontraron con un Nápoles ya y sobre todo con una Florencia pues que buscaba la sensibilidad, la belleza, el hedonismo incluso, y eso será lo que lleve casi toda la trama.
¿Cómo ha sido esa conquista? ¿Cómo es ese paso de España, de los españoles, cuando van a conquistar?
Bueno, este es poco conocido, porque nosotros conocemos, o es muy conocido en España, la época del Gran Capitán, ¿no? La época napolitana del Gran Capitán, cuando Fernando el Católico reconquista Nápoles. Esto es una previa conquista del año 1442. Alfonso V creó otra estirpe porque legó el reino de Nápoles a un hijo bastardo, a Ferrante, y los reinos patrios pues se los dejó a su hermano Juan, ¿no? Esta estirpe italiana duró solo 2 generaciones, o sea, a final de siglo los franceses habían vuelto, los españoles también, y es poco conocida, yo creo que es poco conocida esta primera conquista de Nápoles.
Para los lectores de sagas históricas, de novela histórica y en este caso de libros que forman parte, podríamos decir, de una colección, a veces se da mucha importancia hacerlo en ese orden, a que hayas leído las dos anteriores, La Catedral del Mar, Los herederos de la Tierra, para llegar en el amor y en la guerra. ¿Como autor lo ve así?
No, yo creo que no, creo que no. Hombre, si los han leído, sobre todo el último, Los Herederos de la Tierra, porque ya son dos, tanto Arnau Estañol como Destorren, el que es malo, ya eran malos, terminan siendo malos en aquella, ¿no? Pero se ve rápido, o sea que no es imprescindible haber leído las dos primeras.
Esta tarde, a partir de las 7:30, presentará el libro en el Ateneo. ¿Qué espera de los lectores? ¿Cómo le están yendo estas presentaciones? ¿Qué es lo que le dicen?
Bueno, el libro está teniendo muchísima acogida. Lo que pasa es que ya, en fin, los lectores, por fortuna, ya no solo me vienen con este, no vienen por muchos otros anteriores. Siempre cuando recibes a los lectores es fabuloso, porque yo siempre digo que al que no le gustan mis libros no se acerca, no viene. Entonces, siempre es bonito tratar.
Un público que está ganado.
Sí. No, genera. Vamos, raras veces me he encontrado con alguien que me diga, oiga, no me gustan sus novelas. No, me parece que he tenido algún caso. Pero, a ver, el 99,9% es gente que le ha gustado y que viene a comentarlo contigo. Por lo tanto, ese trato con el lector, que es el último, es cuando ya se cierra el círculo de la literatura, ¿no? Cuando conoces al lector, al que ha disfrutado y ha participado en la creación de tu obra, porque lo importante de la literatura, lo que la define y la separa de otros ocios, en este caso tecnológicos o cinematográficos, como queramos, es que en la literatura los lectores participan de la creación, crean un mundo propio, ¿no? Y entonces confrontar esos mundos con los lectores siempre es muy interesante.
Para escribir un libro como este, que tiene más de 700 páginas, ¿cuánto tiempo hay que invertir en la investigación de ese periodo histórico, en la búsqueda de los datos? ¿Y cuánto es el que luego lleva lo que es en sí la escritura y la creación de la historia?
No te lo puedo decir con exactitud, porque yo, mi forma de trabajo es que cuando veo que lo que tengo pensado puede ir, o sea, estudio en términos generales y veo que puede cuadrar, lo dejo, y entonces cuando estoy escribiendo eso lo retomo, ¿no? O sea, voy compaginando ambas cosas. No es que lo estudie todo y después lo escriba todo, sino que voy escribiendo y estudiando. Por lo tanto, se fusionan tanto que es muy difícil limitar o destacar cuánto es cada cosa.
¿Habrá que esperar entonces 9-10 años para una cuarta entrega?
Ojalá, Dios quiere que sí.
Ildefonso Falcones, En el amor y en la guerra, esta tarde a partir de las 7:30 en el Ateneo de Santander. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte.
Gracias a vosotros, encantado.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63-63-63-339.
Bahía Home, calidad mobiliaria. ¿Quieres sacar el mayor beneficio para tu vivienda? Asegúrate del éxito con el método Bahía Home.
Bahía Home, calidad mobiliaria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima, tú eres espacio.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega en calle Julián Ceballos 20.
Tu cocina soñada ahora es una realidad con los Días Movalpa. Ven a diseñar y personalizar el corazón de tu hogar con nosotros para inspirar tu día a día. Hasta el 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde, 17 minutos. Es tiempo también de conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Cantabria. Vamos a acercarnos hasta la DGT. Alba Ariz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días.
Buenas tardes. Momento tranquilo la red de carreteras de Cantabria, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la A67 a la altura de Requejo podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que aumente la distancia de seguridad, especialmente en el carril que se dirige a Santiurde de Reynosa.
Y de la mano de Autopalas, la nueva concesión oficial Peugeot en Cantabria, que te ofrece 8 años de garantía en toda su gama. Imagínate los seguros que tienen que estar para ofrecerte tanto respaldo, 8 años de garantía, porque Peugeot es calidad, confianza y tranquilidad en cada kilómetro. Así que visita Autopalas y descubre todo lo que Peugeot tiene para ti en Santander, Avenida de Paraíso, y en Torrelavega, Avenida de Bilbao 109. Subidos en un coche de Autopalas, hacemos nuestra ruta gastronómica en COPE Cantabria y arrancamos en Pechón con una buena sugerencia gastronómica para los fines de semana. La tienes en La Parrilla El Fogón, con un excelente cocido montañés, galardonado con el primer premio en la Ruta de los Pecheros en el año 2022, además de la auténtica carne de Tudanca a la parrilla y pescados también a la parrilla. Hay que reservar mesa, eso sí, en el 942-71-74-75. Desde Pechón vamos hasta Somo, porque si te gusta el cocido montañés no tienes que dejar de probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana sin olvidar su rico picoteo. Zamburiña, rabas, ibéricos. De Somo a Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al Asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y de su equipo. En los Corrales de Buelna, en Barros, para ser más concretos, Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca, cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más, todo también con su menú diario. En Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, tienes Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y su acogedor interior en su carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis es un placer para tus sentidos. Y acabamos nuestro viaje en Santander. Siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero. La Gruta de José, La Chulilla, Marisquería Casa José y La Nueva Gaviota te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander.
¿Te has propuesto comer saludablemente? De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet, Construcciones Ruiz García. Compromiso y calidad.
Hay sabores que nos hacen sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
¿Está interesado en rehabilitar su edificio? Murart es especialista en la rehabilitación energética de edificios y líder en la obtención de subvenciones. Anticípense a la próxima convocatoria de ayudas y no se queden sin ella. Murart se la gestiona gratuitamente. Contáctenos en el 942-290704. Murart, renovamos edificios, mejoramos las ciudades.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo, Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En COPE Cantabria, el avispero.
Pues ya tenemos a nuestras dos avispas de hoy para arrancar nuestro avispero. Mateo Monasterio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Aquí, antes de granar la actualidad de Cantabria, de las series que vemos por las noches cuando nos relajamos un poquillo delante de la pantalla, pues aquí de recomendaciones y de no recomendaciones.
A micrófono cerrado hemos ido saltando de la literatura, de la mano de Ildefonso Falcones, a las series. Es. Antonio Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, decía eso, ¿no? Que mientras estabais calentando, habéis estado poniéndose al día en las lecturas y en las series. ¿Cómo encontráis tiempo para leer y para buscar series? ¿Cómo dividís?
Bueno, yo quizá tenga más tiempo que vosotros, que estéis en plena actividad laboral y yo ya estoy jubilado. De todas formas, yo madrugo mucho. Yo a las 6:45 me estoy tomando mi primer café y ya estoy leyendo a la vez que tomo café. Y bueno, me acuesto sobre las 12 y sí que saco tiempo durante el día. Me organizo para tener, me obligo a leer, me obligo a escribir y me obligo a estar al día de las cosas, sí. Hay cosas que hay que obligarte porque si no, el esfuerzo es bueno a la hora de tener horarios muy regulares y yo he procurado siempre tener un horario muy regular en mis cosas, sí.
A mí me pasa diferente, yo vivo en un pueblo, entonces el día termina antes, pues no tienes grandes estímulos por la noche para salir, no tienes actividades de ir al cine, bueno, en el pueblo no tenemos un cine, me cuesta bastante coger el coche, subir, venir a la ciudad, algún plan, entonces a las 8:30, 9 de la noche ya estoy prácticamente cenado y con tiempo para leer o alguna serie. Y con alguna red social que a veces también te quedas un poco ahí trasnochando y no, que no es recomendable, dicen, a veces es inercia estos tiempos, ¿no? Pero casi siempre sí que me gusta dedicar un momentillo a la lectura por las noches, que viene bien hoy.
Sí, sí, es que es bueno. Y además hoy día en el mundo en el que vivimos, que a veces va todo tan acelerado,
sí,
y que a veces, no sé, yo vengo de otra cultura, soy mucho mayor que vosotros, más de horas de trabajo. Yo tenía, en mi época había colegio hasta los sábados por la mañana, ¿no?
Y claro,
luego ya sí, nos sí. Quitaron los miércoles por la tarde y luego ya los sábados. Entonces ha habido más cultura de tener muchas horas ocupadas y yo es verdad que me he organizado bien, ¿eh? Laboralmente, incluso mi vida personal, me elaboro bien, procuro tener horarios y intentar marcarlos, ¿eh? Tampoco soy estricto.
No, pero cuando lo optimizas también es verdad. Yo me acuerdo de mi época de estudiante que trabajaba y estudiaba por la tarde. Cursaba en la universidad por la tarde. Entonces, te queda poco tiempo material. Entonces, dices, bueno, las pocas horas que tengo, sé que las tengo que dedicar al estudio. Y ocio muy poco, porque estás con trabajo, que vas a comer, que tienes que ir a la universidad, que te quedan dos horitas para estudiar, porque se te vienen parciales. Y al final aprendes un poco a organizarte ese tiempo y sacar pequeños espacios para darte un gusto, leer un libro que te apetece, mirar una serie de vez en cuando, que también viene bien, vamos.
Los que tenéis vida activa lo tenéis más difícil, ¿eh? Y sobre todo si tenéis hijos pequeños. Los que ya los hijos son mayores, como en mi caso, los tres, y que empiezas a tener o llevas años teniendo otra flexibilidad horaria, te da tiempo a más, ¿eh? Y yo, de verdad, insisto, y por cambiar de tema, yo creo que es muy bueno a todas las personas, ¿eh? Cuando se habla incluso de la soledad no deseada, etcétera, que la gente procure tener un horario, que no se deje llevar, es decir, que no se siente después de comer viendo la tele y que como mucho mueva la mano para coger un mando y hacer cambios de canal.
Sí,
que procure tener horarios, es decir, pues los lunes voy, y además en Santander, que hay mucha actividad, ¿verdad? La gente que vivimos en Santander o en otros grandes pueblos también, que procure, yo siempre recomiendo a la gente que me habla de cosas de alrededor, de soledad, no deseada, digo, mira, hay una cosa muy sencilla que es entrar en la agenda única de Santander. Y ahí encuentras actividades hasta hartarte.
Sí, sí.
Conferencias, todo gratuito. Actividades, organízate para ver todo un día a la semana al menos una exposición, que hay muchas preciosas en sitio que es gratis, no te cobra nadie, incluso exposiciones guiadas. Intentamos ocupar nuestras horas en cosas positivas para mantener la cabeza funcionando. Y solo recomendar escribir.
Yo creo que esto es un consejo de doctor, ¿no?
Más sí,
que
de... sí, sí, de la vida misma. Y recomiendo escribir.
No, pero viene bien, viene
en
bien.
En el analfabetismo funcional, que nos queda mucho, porque escribimos muy poco. Bueno, tú estás siempre con el bolígrafo, seguro, María, escribiendo.
Sí, y pero cada vez es cierto que utilizamos, escribimos más mensajes además cortos, vamos abreviando en
y
los
a veces
mensajes
nos cuesta escribir.
Y cuesta hasta escribir,
formar un sujeto, verbo y predicado. Cuesta. Entonces es bueno que no perdamos ciertas rutinas.
Y además se cuesta un poco, perdona, lo último, que está grabándose ahora con el tema de la inteligencia artificial, que le das cuatro órdenes y te saca más o menos lo que tú quieres escribir, responder un correo, escribir un artículo, esas reflexiones que antes te tomaban tiempo y decías, a ver cómo enfoco esto. Ahora muchas veces con las prisas del día a día tiras de inteligencia artificial y es cierto que estamos perdiendo la costumbre de sentarnos a escribir. Yo antes me levantaba a las 5:30 obligado todos los días a escribir, pues escribes, al final los periodistas escribimos todo el tiempo para los demás. Y decía, tengo que hacer este ejercicio de escribir para mí, y la verdad que fue durante un tiempo, un par de años que estuve haciéndolo, y te termina repercutiendo mucho porque al final se te acaban los temas para escribir. Terminas escribiendo sobre que no tienes tema para escribir. Entonces, como muy... Te apela a la creatividad constantemente, ¿no?
Desde luego que sí, que es algo que es un buen ejercicio también para la mente, ¿no? Como nos decía Antonio. Bueno, vamos a entrar en la actualidad, que parece que os resistís, pero
no.
Es apasionante de lo que hemos estado hablando, pero no sé cómo veis la actualidad, la situación política. Llevamos ya varios meses hablando, por ejemplo, de esa sucesión de Miguel Ángel Revilla, y en los últimos días, bueno, pues han salido ahí todos los nombres que en un principio parece, ¿no?, que van a estar ahí para ser los sustitutos de Miguel Ángel Revilla, con el registro de candidaturas y con el goteo de nombres que se han ido produciendo.
Pues a mí lo que me parece es que, yo no recuerdo de memoria cuántos años está Miguel Ángel Revilla al frente del PRC, pero 40 a lo mejor lleva.
Sí, 47, casi, ¿no?
Sí, 47.
47. Después de 40 y tantos años de porque él empezó en ADIC, ¿no?, luego fue el PRC, sí. Pues 40 y tantos años que ha sido el presidente, además yo creo que en un partido muy vertical, donde el que tenía la palabra era el señor Revilla, Miguel Ángel Revilla. Y por tanto ahora que el hombre lo deja, yo creo que ya va siendo hora también, porque necesita pasar a otras cosas en su vida, que además es un hombre activo, con lo cual seguro que no se va a aburrir cuando deje el mando del PRC, pues yo creo que es normal que aparezcan candidatos, es lo normal. Por muchas circunstancias personales de todos ellos, por la edad de todos ellos, y yo creo que es lógico. ¿Qué problema tendrán todas estas cosas, como acaba de pasar en el Partido Socialista? Salvo que tengan un común y se unan todos, pues que siempre queda alguien por el medio, y eso siempre crea familias a posteriori, y con el tiempo, pues hablando como estamos, en familia, siempre alguna, pues tú estuviste con fulano, tú estabas en la familia de Mengano, tú votaste al otro, y eso en un partido puede crear determinadas familias y cismas cuando ha habido un presidente que lo mandaba todo.
Y hay algunos que han pasado por varias familias también, ¿eh?, que no son exclusivos de una familia, sino que han ido rotando de familia en familia. Yo creo que más o menos se ha confirmado el escenario que venía barajándose desde hace años, ¿no? Estaban en esta terna, igual Pablo Diestro, sí que ha sido un poco sorpresa en el último tiempo, aunque ya estaba sonando a voces que se iba a presentar, pero los tres que pisaban fuerte desde hace tiempo, que era Guillermo Blanco, Paula, y no sabíamos si al principio si iba a ser Marcano padre o Marcano hijo, pero bueno, ayer con la carta que envió a la militancia, entonces ya están los cuatro puntos de lanza, falta confirmar Guillermo Blanco, pero entendemos que lo harán estos días, son los cuatro que se van a jugar ese puesto, que algunos lo ven como un puesto de honor, pero que también tiene muchos matices, ¿no? Lo que decías tú, Antonio, hay más de 40 años de rabillismo en un contexto que nace con la palabra regionalista, ¿no? Para diferenciarse en su momento de lo que era un nacionalismo, ¿no? Pero que yo creo que la impronta y la capacidad de acapararlo todo de Revilla hizo que se perdiera esa identidad regionalista y tuviera más peso el personaje, ¿no? Que se basaba en una región.
Yo el regionalista por el revillista, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo creo que se abre una etapa muy interesante dentro del PRC, si la saben capitalizar, para volver un poco a poner en valor aquello que se dilucidó en los años 77 con la creación de ADIC, que era ser regionalista, o que era ser cántabro en el contexto de la nación española, ¿no? ¿Qué era el país cántabro? ¿Qué identidad tiene el cántabro? ¿Qué identidad tiene cada una de las comarcas de Cantabria? Bueno, es lo mismo un levaniego que un pasiego, ni mucho menos de la Son, aunque sí que tiene muchos rasgos y similitudes. Entonces creo que es un momento que, si lo saben aprovechar, pueden abarcar un arco político que estaba en este momento acaparado con sus límites y sus cotas por la figura de Miguel Ángel Revilla. Yo creo que es un momento de una reflexión muy potente que pueden llegar a hacer, salvo que se diluya esta reflexión en la pugna partidista, a ver quién va a ser cabeza de lista y se produzca un desgaste en esa pelea, ¿no? O en esa pelea, entiéndase bien, en un contexto de una interna de un partido, ¿no? Entonces yo creo que sí que es interesante si se pone eso sobre lo que va a significar el regionalismo en los próximos años, qué significa ser regionalista, qué significa ser de Cantabria, qué significa o qué tiene Cantabria para aportar en el contexto de España y también de la Unión Europea, claro está.
Pues aquí son los cuatro han nacido de la mano de Revilla, ¿no? Con claro. Lo cual va a ser muy diferente, me parece a mí, ¿eh? Tiene que ser muy difícil encontrar las diferencias. Porque, claro, primero eso, lo que tú dices, es un partido regionalista, eso ya tiene un matiz.
Claro.
Matiz, ¿no? El segundo es que todos han crecido con Revilla, han tenido cargos con Revilla y se supone que todos ellos pues tienen un criterio común sobre el regionalismo, si no, no estarían ahí dentro de ese partido, ¿no? Estarían en otros partidos que a lo mejor por sus ideologías les podrían ser más afines. Porque aquí lo que une al partido regionalista es el regionalismo.
Sí.
Sí, sí, porque sí. Es verdad que Miguel Ángel Revilla, que es un hombre que lo ha hecho muy bien y que de cara al resto de España pues ha vendido muy bien Cantabria, sí. y su política regionalista, es verdad que es una persona que no se ha identificado tanto por su ideología en muchos casos. Es decir, Revilla le ha oído hablar pocas veces de inmigración. A Revilla le ha oído muy poco hablar de sanidad. A Revilla le ha oído hablar muy poco de muchas cosas, porque siempre decía, cuando estaba en coalición, decía, no, eso es del consejero que es del Partido Socialista.
Sí.
Eso es del otro consejero que es no sé qué. Yo soy el presidente. Y yo imagino que los que se presenten a sucesores de Revilla, pues tendrán una ideología, cada uno a la suya, pero que va a costar diferenciarse, porque todos nacen. A mí cuando has tenido un presidente tan con tanto mando, es muy difícil los de abajo que se diferencien porque han crecido de su mano. Entonces eso, no sé, me va a costar a mí ver tantas diferencias entre ellos.
No, y también a la hora de tomar decisiones o postularse sobre diferentes políticas que haya que aplicar, porque siempre va a estar la sombra de Revilla por detrás, ¿no? Sí. Va a decir, él en todo momento reitera el apoyo total que va a tener el candidato que sea designado, ¿no? Pero también es cierto que por más que el que sea designado o el que salga triunfador, los periodistas le vamos a ir a preguntar a Revilla qué opina de lo que ha dicho, ¿no? Entonces, va a ser como un liderazgo tutelado,
sí,
si se me permite la expresión, ¿no? Entonces, es como tener una sombra y un bagaje detrás que tiene peso, porque en Cantabria el revillismo ha tenido muchísimo peso, ¿no? Y ha sido un componente importante el desarrollo de esta región a nivel de cuánto se ha conocido en los últimos años a través de su aparición en medios de comunicación a nivel nacional, ¿no? Es un personaje que llama mucho la atención y que bueno, que buena parte que se conozca Cantabria también es parte de ese proceso, ¿no? Pero lo que decíamos al principio del análisis ese, que yo creo que es un buen momento para que se redefina un poco lo que es el regionalismo, ¿no? Tenemos otros ejemplos en España del nacionalismo, lo que pudo haber sido en su momento el PNV, lo que es en este momento, o el BNG en Galicia, o el Cataluña salvando las distancias, ¿no? Y es otro planeta. Pero sí es cierto que definir o redefinir las bases esa de la identidad propia del regionalismo estaría bien en este momento de pugna interna, ¿no? ¿Qué se quiere para el partido? ¿Qué hay detrás de lo que propone el partido? ¿Cuáles las líneas a seguir? ¿Y cuáles van a ser las políticas a desarrollar? Muchas veces cuando nos encontramos con los propuestas electorales, ¿no? Antes de las elecciones, vemos ahí como muy genérico, ¿no? Combatir la despoblación. Potenciar la industria en Cantabria, ¿no? Como muy lleno de tópicos. Pero yo creo que el regionalismo sí se puede permitir una ideología mayor detrás porque representa al que está al lado, al vecino, ¿no? A una cultura cercana. Entonces yo creo que ahí sí que yo si estuviera en el donde se cuece la cocina de PRC sí que tiraría por ese lado para decir es un momento de redefinición, ¿no? y de asentar las bases de lo que queremos para el próximo año desde esa perspectiva ideológica.
Durante todo este tiempo, además, durante todo este proceso, Miguel Ángel Revilla ha venido insistiendo siempre en que quería que hubiese solo que hubiese un candidato. Por un lado decía que no lo iba a señalar, pero sí que defendía que hubiese solo un candidato. Bueno, no parece que vaya a ser el escenario. Y claro, desde el punto de vista de la presentación de cuatro personas que tienen un proyecto, pues se antoja complicado, ¿no? Que entre ellas vayan a llegar a algún tipo de lista única para conseguir ese resultado cuando han dado el paso de postularse para una sucesión como esta. Claro, los tiempos que se han marcado y la situación que dejaron las anteriores elecciones nos han llevado a este momento. Quizá el PRC debería haber iniciado este proceso mucho antes, ¿no? No ahogado por los tiempos, como parece que ahora se va a realizar.
Sí, pero porque el presidente tampoco daba un paso al lado, ¿no? Tampoco él tuvo intención, porque siempre decía, yo no sigo, si la salud me lo permite, sigo, si no sigo. Y entonces yo creo que tuvo mucha gente a su alrededor. Bueno, algunos tristemente hasta fallecieron, ¿no? Porque sí. Rafael de la Sierra, que podía haber sido casi un creador con él del PRC, ¿no? Yo creo que un poco el ideario, sí, o la persona que ponía toda la ideología del PRC, por mi relación con él, era Rafael de la Sierra y Javier Marcano padre. Bueno, pues uno se ha ido casi de la política, o por lo menos ha dejado pasar a su hijo, y el otro tristemente nos dejó hace unos años. Por tanto, el resto, es que el resto tienen, insisto un poco, es que los demás han nacido de Revilla, porque claro, Guillermo Blanco, es que ha crecido de la mano, sí, de Miguel Ángel Revilla. Es que son muchos años compartiendo, pues no sé si 24 horas al día, pero casi 18 horas al día, sí, posiblemente.
Sí. Sí.
Por tanto, Guillermo Blanco tiene que conocer lo que es el regionalismo, quién es Miguel Ángel Revilla, y lo ha vivido en su sangre. Pero bueno, Paula ha aparecido, aunque digamos que es posterior en el partido. Pues Marcano, me imagino que lo haya vivido en su casa a través de su padre. Es decir, los cuatro candidatos. Pablo, pues desde, me imagino, yo creo que siempre ha estado en el PRC, ¿no? Y luego lideró la Federación Cantabria de Municipios.
De la Federación de Municipios de Cantabria.
Es una persona que también lo vive. ¿Hay tanta diferencia entre ellos de planteamiento? No lo sé. O sea, habrá que escucharles y leerles, ¿no? Yo no sé si tienen tanta diferencia en los planteamientos sobre el regionalismo. Sobre todo porque, yo insisto, hay uno que es el que les ha formado, que es Miguel Ángel Revilla.
Claro.
Y eso marca mucho en un partido tan que solo tiene un líder.
Pero la capacidad esa de separar, porque el revillismo va a continuar. No puedes obviar el peso que ha tenido el revillismo dentro del partido, obviamente, en los últimos años, ¿no? Porque surge de ahí el poder del PRC, ¿no? Entonces, esa parte no la puedes obviar. Pero sí que creo que queda margen para el otro que hablábamos. Tú recién, María, nos preguntabas si se tendría que haber ido antes, ¿no? Muchos lo han pensado a esto, porque los últimos tiempos de la última legislatura de Revilla coincidieron con los casos de corrupción en la Consejería de Obras Públicas, que bueno, no se terminó de gestionar bien, al menos de lo que trascendió, lo que leímos en la prensa y lo que se pudo saber y lo que la percepción personal que hubo, era que bueno, quedó un poco ahí el PRC, no fue claro en ese aspecto de lo que estaba sucediendo, la renuncia de Gochicó, el posterior apoyo con aquella comida de todo el partido al cesado consejero, pues fueron un poco unos lastres que fueron acumulando y que una situación que seguramente el revillismo tampoco quería terminar así. No creo que fuera la idea del partido terminar de esa manera con alguien que ha sido un líder histórico dentro del partido, ¿no? Yo creo que había, yo recuerdo al principio de esa legislatura que se decía que iba a estar 2 años y que se iba a elegir un sucesor a dedo.
Que era lo que parecía que se iba a marcar, ¿no? Sí. Un relevo dirigido.
Sí, un poco más dirigido. Ahora han llegado a este proceso, pero también lo quieren atar, porque ese llevar el partido de esa manera de guiar al partido, sigue estando presente. Los militantes no van a votar. Esto es un voto un poco a la, no es un, es un comité el que va a decidir, hay que tener avales, o sea que quiere estar muy 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 atado todo el proceso, ¿no? Quieren que de ahí salga un líder fuerte, que no sea cuestionado y que cuente con el apoyo de todos. La próxima semana no van a decir, es como, y además que en Cantabria no estamos acostumbrados a este tipo de cosas que nos sacudan tanto, porque menos en el PRC, pues 40 años de revillismo, vamos.
Nos quedan pocos minutos, pero bueno, hoy también es noticia una comunicación que ha recibido el Ayuntamiento de Santander, un requerimiento que ha hecho la Fiscalía respecto a esos nombres, ¿no?, que todavía hay de 18 calles franquistas y algunos elementos conmemorativos. La alcaldesa de Santander ha explicado esta mañana que recibía ese requerimiento en torno a las 8:37, que hasta esta mañana no tenía esas diligencias de la Fiscalía para que cumpla en el plazo de un mes ese acuerdo que en su momento también se aprobó en un pleno. Y bueno, en todo caso, ha dicho que no se encuentra en rebeldía ni mucho menos y que cumplirá con la ley de los nombres de las calles. Os pido una valoración muy rápida.
Que yo estoy seguro que el Ayuntamiento de Santander, si la ley lo dice, el fiscal se lo pide, pues lo cumplirá. Yo no voy a defender al Ayuntamiento, que lo hacen muy bien sus concejales y la alcaldesa, pero yo también, que conozco el municipalismo y sé que el día a día en los ayuntamientos, cuando tienes tanto al final que gestionar, desde los servicios sociales, los menores, el tema de bomberos, policía, protección civil, yo qué sé, barrenderos, cuando tienes todo el tema de intentar llegar a los vecinos lo mejor posible, la presión del agua, etcétera, hay otros temas que no es que los dejes, simplemente los vas posponiendo. Yo creo que este es uno de esos temas que, sabiendo que la ley la tienes que cumplir, lo vas dejando, pero no simplemente es por dejadez, simplemente porque siempre hay algo, y lo estamos viviendo en el día a día de un ayuntamiento grande como Santander, cuando no es el tema de basuras, es la duna de Zaera, cuando no otro tema. Y yo creo que hay cosas que lo vas dejando. No creo que haya ninguna intención perversa en no cambiar las calles, a pesar de los problemas que da un cambio de calles, ¿eh? A todos los que viven allí, a todos los negocios que hay, etcétera, etcétera. Porque eso, al final, te cuesta arreglar un montón de papeles. Pero yo no creo que haya ninguna maldad.
Bueno, de hecho,
y si el fiscal lo pide, pues lo hará.
Ya se han cambiado 12. Sí. La alcaldesa señalaba que, efectivamente, se ha intentado hacer de manera pues progresiva, ¿no?, para evitar problemas a la ciudadanía. Yo no sé si esto es algo que realmente preocupe a la gente.
A ver, tiempo han tenido. La ley de memoria histórica en España es del año 2007, que ya ha llovido un poco, ¿no? O sea, es que tenemos, yo creo que han tenido tiempo más que suficiente para ponerse en marcha con ello. Y es cierto que también el Santander está ligado a ciertos estigmas, ¿no? Hubo asociaciones de vecinos, las asociaciones de Cantabria, que lleva un tiempo reivindicando el cambio este, y no se producía. El último año, bueno, se había aprobado la ley de memoria histórica en Cantabria, yo creo que fue del año 21, y en el pasado mes de noviembre el Parlamento de Cantabria la derogó, y ahora la Fiscalía del Estado, me parece, o el Constitucional, ha hecho una apelación, y estamos en el aire con todo este tema, ¿no? Que yo creo que ve los procesos que se han desarrollado en otros lugares, no solamente en España, que en algunos casos ha sido ejemplar, sino otros países, y yo creo que sí que falta un trasfondo para que esto tenga el peso que tiene que tener. Muchas veces se dice, sacar este tema después de tanto tiempo, qué pereza, ¿no? Pero ahí está, hubo muchos temas que dolieron en muchísimas familias, y yo creo que sí que merece un reconocimiento y una concordia para seguir para adelante en paz, y que haya un poco de paz entre todas las fuerzas que han pugnado, ¿no? Y yo creo que detrás de esta ley, mal parida, si se me permite la expresión, o bien parida, tendría que existir ese espíritu, ¿no?, de concordia, de decir, bueno, hemos pasado página de un lado y del otro, pongamos en valor esto. Y quizá estas 18 calles franquistas que quedan, o referencias a franquismo, y estos dos monumentos, pues igual tendrían que formar parte de ese proceso, que ya tendría que sellar ese pasado común de todos, ¿no?
A mí me parece que si los tienen que cambiar, lo cambiarán. Pero bueno, para aquí hay de todo. Primero, porque yo no quiero que ahora mismo, si cogemos 100 personas por la ciudad de Santander, este tema, salvo que hoy ha salido en la prensa, es algo que lo tengan en la cabeza, ¿verdad? No, no creo,
y aunque haya
que
salido, yo creo que hay mucha gente
la
que
gente,
no...
Es más, yo creo que pones calle por calle y la gente no sabe diferenciar. Bruno Alonso, que tiene una calle y fue comisario en la época de la República y en la época de la Guerra Civil Española, que tiene su calle, con otros de los que hay que quitar la calle de relacionada con el movimiento o con el mundo franquista. Yo creo que la gente está en otro mundo y que me parece a mí que intentan sobrellevar mejor su día a día, llegar a final de mes que estos quemas. Ahora, que lo tengan que hacer, pues que lo hagan, sí, sí. Nadie dice lo contrario.
Bueno, pues avispas, os despido por hoy. Mateo Monasterio,
me parece
Antonio
muy bien.
Gómez.
Feliz día.
Muchísimas gracias.
Abrazo.
Por acompañarnos, que vaya bien.
Nada, buen día. Adiós.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el sí quiero en Palacio de Arce, un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Además, queremos recordarte, como viajero, que Autocares N.R. Ruiz está marcando la diferencia en el transporte, innovación, confort y sostenibilidad con sus sellos. ¿Sabías que ha incorporado su flota con 12 nuevos vehículos que tienen tecnología de asistencia a la conducción y autobuses híbridos? Eso supone más seguridad y menos emisiones. Desde 9 hasta 82 plazas, con opciones adaptadas para todos, ya sea para transporte escolar, para eventos, para congresos, para bodas o cualquier traslado, la solución perfecta es Autocares N.R. Ruiz. ¿Quieres saber más? Pues visita su página www.autocaresruiz.com. Viaja con la tranquilidad que mereces. Autocares NR Ruiz, más que un viaje, es una experiencia segura y cómoda.
Y aunque entiendo que tú...
Y de la mano de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te damos algunas claves de los próximos días. Este viernes 28 de marzo, el Cantar de los Cantares, música clásica a partir de las 7:30 en la Sala Pereda. Y antes, el jueves y el sábado, diálogos de carmelitas. Enseguida te damos todos los detalles de este montaje lírico que llega al Palacio de Festivales de Cantabria.
Que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie la...
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Así suena la ópera que llega este jueves y sábado al Palacio de Festivales de Cantabria. Se llama Diálogos de Carmelitas y es un drama lírico en tres actos. La protagonista de la obra, ambientada en la Revolución Francesa, es Blanche de la Force, que lucha con su miedo a la muerte y su deseo de encontrar un propósito en la vida. Decide así ingresar en un convento junto a 16 compañeras y acaba guillotinada en París. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE y vamos a conocer más de una obra que fue estrenada en 1957 y que llega a Cantabria en
una versión del Teatro Cervantes de Málaga, en colaboración con el Teatro Villamarta de Jerez. La dirección musical es de Pedro Hafter y se unen a la representación en Cantabria la Orquesta Oviedo Filarmonía, el Coro Lírico de Cantabria y el Coro Joven de Santander. El tenor cántabro Alejandro del Cerro es uno de los protagonistas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, creo además que va a ser la primera oportunidad de actuar en el Palacio de Festivales, ¿no?
Sí, la verdad es que estos últimos años lo hemos estado intentando, pero no han cuadrado las fechas y sí, es la primera vez que voy a poder, debuto escénicamente en el Palacio de Festivales, con lo cual me hace muchísima ilusión, la verdad.
Háblanos de Diálogos de Carmelitas, ¿qué vamos a encontrarnos?
Bueno, pues vamos a encontrarnos una ópera maravillosa de Poulenc. Quizá no sea la ópera más típica, ¿no? Porque tiene como una escritura muy, muy, muy significativa, ¿no? De lo que era la música de Poulenc. Una música estupenda, muy ligada al texto, ¿no? Con un mensaje muy potente. Y aparte yo creo que hay algo interesante, que es como no es una ópera de las más conocidas quizá, va a haber mucha gente que descubra esta ópera por primera vez y se sorprenda, ¿no? Porque bueno, todo el mundo conoce Traviata, Bohème, y saben la historia, cómo acaba. Y yo creo que mucha gente va a poder disfrutar de esta ópera con los ojos de una primera vez. Y yo creo que eso es muy interesante.
¿Y cómo es tu personaje? ¿Cómo es Caballero de la Force?
Pues es un personaje joven, con mucha vitalidad y muy anclado a la realidad, ¿no? A la realidad de la historia, de lo que está ocurriendo en ese momento en la Revolución Francesa, de todos los problemas que hay en la calle. Y siendo noble, intenta explicarle un poco al padre todos los problemas que puede haber, tanto al padre como a la hermana, ¿no? Que es Blanche, que es la protagonista de la ópera, pero no le hacen mucho caso. El padre como que cree que no va a cambiar nada, que ellos están muy seguros en su palacio y no va a haber ningún problema. Y efectivamente lo hay.
No vamos a hacer tampoco spoiler para que nadie de los que nos estén escuchando no se sorprenda cuando disfrute del montaje este jueves y este sábado. Destacabas eso, ¿no? El hecho de que sea una ópera poco conocida. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues a ver, la historia es muy, muy fuerte, es conmovedora, tiene momentos maravillosos escénicamente. Yo creo que va a llamar mucho la atención. Y lo que digo, que la música es estupenda, o sea, tiene una música maravillosa que te transporta a toda la historia. Hombre, no recomendaría cerrar mucho los ojos, ¿no? Porque te pierdes la historia, pero es de esta música que si te la pusieras en un disco y la escuchases, te lleva como a otro mundo. Y yo creo que eso hay muy, muy pocas cosas que lo puedan hacer, y yo creo que la ópera tiene ese grandísimo poder.
La historia cuenta, los hechos, está basado en hechos reales, ocurrieron durante la Revolución Francesa, las monjas carmelitas del convento de Compiègne fueron obligadas a acatar las nuevas normas revolucionarias, se negaron a ello y fueron condenadas a muerte, fueron guillotinadas en 1794. ¿Cómo podemos entender a día de hoy lo que sucedió en aquel momento? No sé qué traslado podemos hacer al momento que vivimos ahora, por ejemplo.
Bueno, yo creo que hay muchas de estas historias que se cuentan en el mundo de la ópera que son atemporales. Quizá no como la propia historia al pie de la letra, ¿no?, que se cuenta, pero sí extrapolándolo a otros ámbitos, ¿no? Yo creo que el tema del respeto hacia los demás, de respetar la opinión de los demás, las decisiones de las demás personas, siempre tiene que ser algo que esté presente, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí. Es decir, siempre respetar que cada uno sea, piense, crea y haga lo que quiera, y siempre que no haga daño a nadie, que tenga que ser así, vamos, que la gente no juzgue a los demás.
O sea, que es un mensaje que está plenamente vigente, podríamos decir.
Totalmente, totalmente. Yo lo creo firmemente, y yo creo que muchos de estos compositores de ópera eran visionarios, ¿no?, en esto, porque usaban temas que pueden ser eternos.
¿Técnicamente es complicada la ópera?
Es muy complicada porque, como te decía antes, es un lenguaje muy peculiar, ¿no? Es un lenguaje muy, muy de Poulenc, de este compositor. Está muy ligada a la palabra, entonces todas estas frases, tanto musicales en la orquesta, el diálogo que hay en la orquesta con el cantante, tiene que ser muy claro, la dicción del francés tiene que ser muy clara, las inflexiones, porque digamos que es como una especie de, sí que es cierto que la ópera siempre es teatro cantado, pero yo creo que en esta ópera ese significado se multiplica por 10. Yo creo que esa es una de las grandes dificultades de esta ópera, más allá de las dificultades vocales, ¿no?, que pueda tener cualquier ópera, que bueno, para eso tenemos la técnica los cantantes y estudiamos durante años para poder pues eso, cantar sin micrófonos, ¿no? Por ejemplo, que se nos oiga por encima de una orquesta grande en un teatro, pues como el Palacio de Festivales, que es un teatro grande. Todas estas cuestiones que son comunes a todas las óperas, digamos.
¿Y cómo de complicado es que todo eso empaste? ¿Cómo están yendo los ensayos?
Pues, a ver, siempre los primeros días la cosa arranca poquito a poco, pero luego va tomando forma, ¿no? Entras un poco en lo que pide el director de escena, ¿no? En esa atmósfera que quiere crear. Y la verdad es que ha sido un proceso, y está siendo un proceso muy fácil, porque tanto con nuestro director de escena, con Paco López, con nuestro director, el maestro Hafter, y los compañeros que tenemos que son estupendos, la verdad es que es muy fácil trabajar, hay un ambiente genial, y ha sido muy fácil, y la verdad es que, vamos, una experiencia para repetir, desde luego.
¿Hay muchos nervios por el debut en el Palacio, Alejandro?
Pues hombre,
añadidos, me refiero.
He pasado por muchísimos teatros en estos últimos años, por teatros grandes, importantes, pero debutar en tu ciudad siempre es como un plus. Y sí, hay un poquito de nervio, pero no es un nervio malo, al contrario, es un nervio de ganas de enfrentarme, ¿no?, al público de mi ciudad, de que vean mi trabajo y que vean esta carrera, ¿no?, que he hecho durante estos últimos años. Y bueno, pues por fin poder cantar aquí, la verdad es que es un sueño.
Además, supongo que también sentirás que vas a estar más arropado, porque entiendo que habrá mucha gente, muchos conocidos que no te habrán podido ver en otras ciudades, pero aquí sí.
Sí, efectivamente, la verdad es que hay muchísima gente que me preguntaba, ¿no?, año tras año, ¿y cuándo te vamos a poder ver? Porque es verdad que no todo el mundo se puede desplazar. Y bueno, llegará. Y tras varios intentos, pues mira, este ha sido el año y ahora pues ya tenemos esta oportunidad y la verdad es que me voy a sentir muy arropado, estoy seguro.
Bueno, pues así lo creemos efectivamente este jueves y este sábado en el Palacio de Festivales, Diálogos de Carmelitas. Alejandro del Cerro, que vaya muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos, como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos o miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
De la mano de BM te contamos que mejora el tiempo, dejamos atrás la lluvia y eso también ha llevado a que se desactive el plan de preemergencias de inundaciones que anoche estuvo vigente en Cantabria. Temperaturas máximas que no pasarán hoy de los 14 grados según la previsión. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.